Ministro, buenos días. Le cambio de tema porque otro asunto fundamental de la economía tiene que ver con los recursos fiscales de la nación y la posibilidad casi inminente de una reforma tributaria que ustedes hoy con el presidente Gustavo Petro, con el director de la DIAN, van a definir. Concretamente, ministro, porque hay mucha angustia en la ciudadanía, las personas naturales, los asalariados, ¿tendrán una carga adicional en la reforma tributaria que plantea usted este año?
No van a tener ninguna carga adicional. De hecho, lo que no queremos es establecer mayores cargas sobre los ingresos laborales, y a la DIAN lo que le hemos pedido es que mire dónde están los ingresos no laborales, que son los que efectivamente evaden. Los ingresos laborales no tienen ninguna posibilidad de evasión ni elusión, de tal manera que sobre ellos no puede recaer la carga. Estamos buscando todos aquellos huecos donde todavía hay posibilidades de controlar la evasión y la elusión, y a eso es a los que nos estamos refiriendo.
Ministro, ¿esta segunda reforma tributaria del gobierno Petro va a ser la última? Y se lo pregunto porque con relación a la otra se dijo que iba a ser la única.
Esa reforma del 2022 fue esencialmente en el impuesto de renta de personas naturales, y ahora lo que estamos buscando es llenar los huecos de donde hay evasión y elusión para poder ajustar las cargas, pero no sobre las personas rentas laborales, y tenemos unas líneas rojas que no vamos a cruzar, y es que no vamos a tocar el IVA, no vamos a tocar el IVA, la canasta familiar, ni vamos a tocar el umbral de declarantes de renta personas naturales hacia abajo. Es decir, esos puntos lo tenemos claro que no los vamos a tocar.
Ministro, una de las cosas que se ha conocido, y quería confirmarlo con usted, que evidentemente es la gran autoridad en este asunto, es que esa ley de financiamiento, y quiero repetir lo que usted acaba de decir, que me parece muy importante, hay unas líneas rojas: no se va a tocar el IVA, no el IVA a la canasta familiar, ni el umbral de declarantes de persona natural, que ya se estableció en la última reforma tributaria. Eso me parece muy importante. Pero lo que sí se va a tocar, entendemos, por lo menos está en el borrador, es que se van a acabar los estímulos de financiamiento a los vehículos híbridos, que en efecto pagaban una tasa preferencial. ¿Eso está incluido en la norma? ¿Los vehículos híbridos ahora tendrán que pagar como todos los otros?
Los híbridos sí, porque resultó ser una mentira piadosa, la de que con eso íbamos a hacer transición energética y verdaderamente eran eléctricos. Y el concepto de la DIAN de hace unos meses lo que dijo es que esos híbridos no eran realmente de transición energética, sino que eran absolutos consumidores de gasolina y que de vez en cuando tenían electricidad, generaban algo de electricidad, que por lo tanto no deberíamos estar subvencionándolos. Eso es llevarlos a la línea, al IVA general del 5 al 19.
Ministro, modificar la temporalidad de la regla fiscal, ¿cuántos recursos les daría a ustedes para atender estos 12 billones que está desfinanciado el presupuesto del 2025?
El cálculo que hace la unidad macroeconómica es de que si hacemos la transición de traer del año 26 al año 25, nos genera 0.3% en el déficit fiscal, y eso es aproximadamente 6 billones.
Ministro, le quiero mencionar dos asuntos más. La reducción de renta para las empresas, en efecto, va del 35% al 30%, y para las pequeñas y medianas microempresas la tarifa sería del 27%.
Sí, señor. Esa es la propuesta final de la DIAN, que vayamos ajustando, bajar del 35 al 30 en el contexto general, y en las microempresas que vayamos ganándole 3 puntos adicionales, de tal manera que poco a poco vayamos generando una senda de mayor confianza entre los inversionistas.
¿Ganancias ocasionales, ministro, está contemplado del 15 al 20?
Ganancias ocasionales del 15 al 20, eso es lo que viene de rifas, espectáculos, cosas de ese estilo.
Ministro, ¿es consciente de las dificultades que van a tener en el Congreso? ¿Es inevitable pensar que va a ser transversal todo lo que ha pasado con la unidad de gestión de riesgo, el momento político del país? ¿Son optimistas para ustedes pasar esa ley de financiamiento en el Congreso?
Para nosotros es muy doloroso lo que pasó en la unidad de riesgo. Personalmente, además, me siento implicado. por las falsas acusaciones, pero evidentemente en el Congreso, ayer que hicimos una presentación preliminar de esto, el mensaje fue bien recibido, entendieron que estamos buscando son los huecos donde podemos todavía trabajar.
En ese mismo sentido, ministro, está bien que haya una buena recepción inicial a la reforma tributaria, pero ¿no se convierte en otro impedimento para el trámite de las reformas sociales?
Por supuesto que está todo el trámite en la agenda del Congreso, pero con los congresistas hemos podido conversar tranquilamente y entiendo que los congresistas reciben muy bien los argumentos. Obviamente ellos tienen sus propias decisiones políticas y de eso dependerá el desarrollo de la agenda.
Ministro, con relación a ese listado de lo que va o no va en ese proyecto, quiero preguntarle muy específicamente por dos temas. El impuesto al patrimonio va a cambiar y el 4x1000.
El impuesto al patrimonio va a mantenerse como está, se va a buscar modificar la tarifa hacia arriba de los grandes patrimonios. Y hay un mensaje que es importante y es que tratemos de identificar dónde están los activos improductivos, porque la percepción del gobierno es el activo productivo no debe pagar ese impuesto. El activo productivo genera riqueza, pero el activo improductivo lo que genera es una reducción de la base gravable y por lo tanto lo que queremos buscar es que esos activos improductivos se separen completamente y pasen a las personas naturales como corresponde en otros países.
Sí, sobre el impuesto al patrimonio, ministro, discusión en la Corte Constitucional que ahora está en manos de una conjuez, una persona que tendrá que llegar, la doctora Dueñas, a dirimir ese conflicto por el impedimento que declaró el doctor Vladimir Fernández Andrade, ex secretario jurídico de la presidencia. ¿Ese impuesto al patrimonio en qué otro país existe, ministro?
Ese impuesto al patrimonio existe en muchas partes y en Colombia lo tenemos desde hace más de 20 años. Eso no es nuevo y en el siglo XX existió durante muchos momentos. Lo que pasa es que siempre ha tenido temporalidades. De hecho, cuando se recuperó, se volvió a poner a comienzos de este siglo, se llamó impuesto a la guerra. Con eso se financió la guerra.
Ministro, en las reuniones de los ponentes del presupuesto donde usted ha estado, por ejemplo, ayer, muchos parlamentarios se están quejando que le han asignado un presupuesto muy alto al Ministerio de Equidad y también al Departamento de Prosperidad Social. Ellos dicen que por qué no se reduce bien sea el Ministerio de la Equidad, teniendo en cuenta que los dos, el DPS y el Ministerio, están cumpliendo las mismas funciones.
Pues lo que pasa es que dentro del Ministerio de la Equidad está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, realmente el presupuesto no es el Ministerio, es el ICBF y son los programas de niñez, infancia, adolescencia y madres, y los que están detrás de eso. Y en el Departamento de Prosperidad Social, el DPS, es realmente donde se asignan los subsidios, los antiguos Familias en Acción, Jóvenes en Acción, lo que hoy llamamos Renta Ciudadana. Es ahí donde se reparten ese tipo de subsidios.
Ministro, ciertamente la tarea suya es encontrar recursos para que ingresen a los gastos de la nación, pero también de otro lado, pues, debe ser ese plan de ajuste. En cuanto a eso, hay críticos de la anterior reforma y de esta, como ha pasado también en las últimas ocasiones, que se quejan muchos que los gobiernos tienden a aumentar ese recaudo, pero ellos no se aprietan, no se ajustan el cinturón. Y aquí hablamos entonces de nuevos ministerios, de nuevas embajadas. ¿No sería pertinente también establecer un plan de recorte presupuestal a los gastos de funcionamiento del Estado?
Nosotros estamos discutiendo efectivamente eso de los gastos de funcionamiento, porque es lo que se lleva la mayor porción del presupuesto, pero encontramos que la mayor parte de todo esto son las inflexibilidades creadas por normas o constitucionales o legales que no podemos modificar y que cualquier tipo de modificación de las mismas requiere o una reforma constitucional o una reforma legal. Por ejemplo, Sistema General de Participaciones es absolutamente inflexible y es una norma constitucional. Hay una discusión en el Congreso y esa discusión del Congreso, en lugar de bajarla, está pretendiendo subirla.